Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Serie, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre, siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Mare of Easttown, la primera serie de Kate Winslet para HBO. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta Mare of Easttown me vuelve a acompañar, como hicimos con la semana pasada con HBO, Maríajo Arias. Maríajo, ¿cómo estamos?
Encantada de estar contigo otra vez de nuevo.
La serie es, el doble estreno después de The Nevers, que nos llega, el nuevo drama que nos llega para HBO, 18 de abril, primer episodio, creada por Brad Inglesby, y aquí, además, en muy parte de creación, porque todos y cada uno de los episodios están escritos por él, y protagonizada en primer plano personalísimo y absoluto por Kate Winslet, que podemos empezar quizás por ahí, ¿no, Maríajo? Que es el gran atractivo inicialmente que tiene la serie para acercarse a ella.
Sí, sí, además está maravillosa, o sea, no soy yo muy de ponerle la coletilla de la serie de Kate Winslet, pero es que es la serie de Kate Winslet, porque es que está estupenda.
Kate Winslet interpreta a Mare Sheahan, un personaje conocido de un pequeño pueblo en Pensilvania, alguien que fue tremendamente conocido en su época del instituto porque fue la persona que anotó la canasta, esto es muy americano, esto es muy yankee, totalmente, en el equipo de baloncesto del instituto, que le dio el único trofeo, y a partir de ahí, con el paso del tiempo, se ha convertido en detective, en policía, y ella misma, desde luego, Kate Winslet nos comentaba en el artículo que Beatriz Martínez hizo sobre ella, diciendo que es una persona adorable pero repugnante, fuerte pero débil, vulnerable pero estoica, repelente pero encantadora, moralmente sana y moralmente corrupta, es decir, al final un personaje lleno de matices y lleno de grises, como en general es todos los personajes que tenemos en esta serie también, Maríajo.
Sí, sí, además es que la descripción es maravillosa porque es todo y nada a la vez, o sea, quiero decir, es verdad que da una impresión, una cosa que me gusta mucho, lo decía un crítico americano, que es una persona que está como descuidada, ¿no? Está dejada de la vida y no sé, maquilla, tiene un, no sé, peina, se hace así como un moño, una coleta chunga, la ropa que lleva es como del rastro y tiene muchos peros como persona, pero es adorable porque te dan ganas de abrazarle y decirle, venga, va, no pasa nada. Y luego, qué mal come y qué mal bebe. O sea, que luego están comiendo pizza, es como el estándar americano, ¿no?, que tenemos en la cabeza de qué mal comen y qué mal beben. Y aún así, fíjate que está estupenda. Es una cosa contradictoria en sí misma hasta en eso.
Mira, es una investigadora, como os digo, en un pueblecito en el que nunca pasa nada, aunque lleva pasando un poquito de tiempo. Y algo que conocemos desde el primer episodio es que hubo una desaparición de una chiquilla y todo se desata a partir del primer episodio en el que parece que está ocurriendo algo. Y tenemos una serie que yo creo es, y lo he comentado con todo el mundo que me ha preguntado sobre la serie, Maríajo y yo hemos podido ver los 5 primeros episodios, una serie tremendamente británica. Es una serie que a mí me recuerda muchísimo a un pueblo donde no pasa absolutamente nada y a donde todo el mundo tiene sus problemas personales, en el que vamos a adelantarnos en su vida personal y cómo se lo trasladan los problemas profesionales o simultáneamente, en el que llueve, ¿por qué no decirlo? Y en el que al final tenemos ese misterio que va a envolver toda esta investigación que va a hacer Mer.
Sí, sí, es verdad, tiene un tono muy, muy británico, porque además están, a mí me recordaba un poco a Heridas Abiertas, que es más americana, por el paralelismo de los personajes estos repugnantes y adorables al mismo tiempo, pero es verdad que tiene mucho el halo este que tenía Broadchurch de la pareja de detectives, uno que viene de fuera para intentar aportar la perspectiva foránea a la investigación y aclarar un poco, porque hay una escena en la que este personaje, que hablaremos luego después porque es maravilloso también, le dice algo así como, ¿qué pasa? Que aquí no hay nadie que no sea familia tuyo, ¿no? Es todo muy endogámico, ¿no? Es que hasta el cura es primo suyo, ¿no? Entonces, tiene esa atmósfera un poco asfixiante del pueblo pequeño en el que todo el mundo se conoce, en el que hay siempre una vieja del visillo que sabe todo. Y lo que me gusta mucho es que, pese a eso, marca como un poco un tono diferente en el sentido de que no juega demasiado a todos son sospechosos
Y junto con todo ello, Mariejo, tenemos a Mer, que ya hemos comentado a ella y hemos comentado a Kate Winslet, y los personajes masculinos. Es una serie tremendamente con una protagonista femenina, en la que luego hablaremos de toda la parte familiar que también tiene, pero tú comentabas ya algunos de ellos, y al final, como en la serie tenemos tres hombres. Uno que está de salida, que es su ex marido, y del que vamos a ver algo en el primer episodio, y sobre todo la llegada de dos personas que van a afectar de alguna forma la vida de Mer. Por un lado, Guy Pearce, en plan galán cincuentón, también reflejando alguien que fue alguien, recuerda mucho también, o le recuerda mucho a Mer, porque fue alguien que fue una estrella fulgurante en un momento. En este caso, su primera novela fue un exitazo y su segunda no, porque nunca la escribió, porque se quedó con aquello y aquello se ha quedado como profesor enseñando a escribir, porque no ha sido capaz de escribir una segunda novela. Y luego, para mí, el gran hallazgo de la serie, Evan Peters, que por otro lado yo también es que le quiero mucho, me encantó en todo lo que le he visto en la American Horror Story, lo hemos disfrutado, y vosotros lo habéis comentado en Universo Marvel muchísimo, su papel en la temporada de la Bruja Escarlata de Visión, y que aquí hace un papel que, si me dicen que era él, digo, no puede ser, hace otra cosa totalmente distinta de lo que hemos visto hasta ahora.
Es un personaje maravilloso, Evan Peters está estupendo. O sea, yo creo que este chico, o sea, yo también le tengo mucho cariño, es Fietro, o sea, quiero decir, para mí es Fietro. De repente, cuando aparece en esa escena y dices, ostras, es Fietro, ¿no? Está estupendo, y sobre todo por eso, por lo que tú dices, porque hace una cosa que no estábamos acostumbrados a verle en ese papel, que es como mucho más contenido, ¿no? Quizá también es adorable, porque es como pobrecillo, ¿no? Lo mal que lo pasa. Y luego le da a la pareja ese toque de no es humor, porque aquí humor en esta serie, pues como que no, pero esa sonrisilla cómplice de pobrecito, lo que le ha caído encima con esta detective pasada, ¿no? Intenta ahí limar asperezas con ella, y tiene un personaje muy, muy y además él está fantástico.
Está estupendo, como están estupendos todos, y también está estupenda la familia cercana que tenemos Mer, compuesta fundamentalmente por su madre, protagonizada por la maravillosa y fantástica Jean Smart, en un papel nuevamente muy distinto, pues si lo hemos visto recientemente en Legión o por supuestísimo en Watchmen, y luego la que para mí es la otra de un descubrimiento de la serie, una jovencita llamada Angourie Rice, que interpreta a su hija, a Siobhan Sheehan. A mí me tenían ganado porque se llama Siobhan igual que mi hija, entonces quieras que no, esa parte ya la tenían ganada. Pero es que me encanta el papel que hace de una chica tremendamente lista, tremendamente inteligente, con una relación lésbica un pelín complicada y un pelín esta, y que además te da esa sensación de esta es la que puede salir del pueblo. Está a punto de ir a la universidad, y esta es la que Mer puede ver de si yo, después de haber metido aquellos puntos, hubiese ido, me hubiese escapado, y se ve también envuelta todo lo demás, y vuelve a tener esa relación familiar que yo creo que le da ese otro toque y tradicional de las series británicas, y que también le da a Mare of Easttown.
Además, la hija, a mí me sonaba su cara, y yo decía, ¿de qué me suena esta chica? ¿De qué me suena? Y me fui a buscar en su ficha, y es que sale en Spider-Man. Es una de las compañeras de Spider-Man, que hace, pues eso, otra que hace un papel totalmente distinto al que vimos en esa película, que era una secundaria, terciaria, por decirlo así, que era, pues, yo qué sé, la pija, la chica mona del instituto, ¿no? Y aquí hace un papel totalmente distinto, que está cautivadora, y efectivamente yo creo que lo que hace Mer un poco, aunque sea involuntariamente, ¿no? Supongo que es algo que hacemos todos los padres al final sin quererlo, es que proyecta en ella, ¿no? Lo que podría haber sido ella si efectivamente después de meter esa canasta no se hubiese quedado como vieja gloria del baloncesto y hubiese salido de allí, y además la anima a salir de allí. Y es la relación que tienen es muy de adolescente complicada, ¿no? Con una vida como menda, como madre. Y luego la amiga, que a mí también me gusta, el personaje también está muy bien, y es como parte también de esa familia, porque al final es como el núcleo familiar de madre, hija, nieto, primer, y luego los amigos que tiene alrededor, que no son muchos, pero también son parte de esa familia.
Yo recuerdo a la amiga que la vi en su momento, yo la descubrí en Masters of Sex, que hacía de la nueva doctora que llegaba, y era maravillosa, que es un papel muy distinto, y que la va dando todo ese envoltorio de lo que vamos a tener en cada episodio, que es qué está ocurriendo en el pueblo, cómo es posible que ocurran estas cosas en el pueblo, y esos habladurías, y nuevamente, como decías tú antes, hay un momento que el personaje de Peters dice, pero es que todo el mundo es familia tuya, si no es familia, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es, y todo el mundo lo ocurre, y todo gira alrededor de eso, de personas que se han conocido desde hace 40 años, que todo el mundo sabe las miserias y las oportunidades de cada uno, y que van a ir conformando en los 5 episodios que desde luego que no hemos visto nosotros, esa dualidad, ¿no? De la investigación que Mer está haciendo, por un lado, de estos asesinatos, desapariciones, de todo un poco va ocurriendo, y luego de su día a día intentar llevar adelante esa familia tan complicada.
Sí, porque la familia de Mer es complicada, pero en realidad todos tienen sus propias miserias. O sea, yo creo que en ese pueblo no hay nadie que no tenga una miseria que vaya arrastrando. Todos los personajes están entre depresivos y tristes. Parece que se han rendido a lo que sería, o sea, la meta de la vida, que es intentar, ¿no?, llegar a alcanzar la felicidad, o aunque sea a veces, ¿no? Y estos parece que están totalmente rendidos, que se han generado una parte de su vida y se conforman, ¿no? Es como, bueno, pues mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y todos tienen muchas miserias, incluso su ex esposo, ¿no? Su uh-huh. ex pareja, que, bueno, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero que parece que es el que le va bien y luego también tiene sus cosas,
todo tiene,
¿no?,
complicaciones.
Todo se complica.
Una de las cosas que yo creo que podemos comentar también es de la parte autoral, y lo indiciaba, o lo decía inicialmente, es una serie tremendamente de autor en cuanto a la escritura y también en cuanto a la dirección. Y es que el uh-huh. guión de todos y cada uno de los episodios los hace Brad Inglesby, pues en la tradición que recientemente tiene la miniserie de HBO, ¿no?, de que sea un autor único, y también remontándose, y esto ha ido cambiando con el tiempo, pero lo tuvimos originalmente en True Detective y lo hemos tenido recientemente, especialmente en Big Little Lies y en el resto, el tener un único director, que en este caso es Craig Sobel, al que vimos en un momento en The Hunt, hizo alguna que otra cosita y ha hecho en alguna película, y creo que es otra de las cosas que también es marca de la casa, ¿no? El que al final tengas un director único que te ha permitido dar ese aspecto de ese pueblo de uff, es que de paso está bien y se ha nacido aquí, pero no es un sitio donde te irías a vivir habitualmente.
No, desde luego, yo que además he crecido en un pueblo, no me iría en general a un pueblo y menos a este, eso ya te lo digo, porque además hace una cosa muy bonita y que aporta mucho a la serie, es lo que tú dices, ¿no? Al ser un único director le da unidad, y como es una miniserie, eso se agradece porque le da como un empaque, pues eso, único a la serie, creo que son solo 7 capítulos, y eso se aprecia a la hora de la dirección, donde pone la cámara, en los planos que hace, cómo le da protagonismo al pueblo, porque no sé si todos, porque al final como me los he visto, me enganché tanto, me los he visto como en cadena, ya no distingo lo que pasaba en el tercero del cuarto, pero sí que me di cuenta al principio que había capítulos que empezaban con un plano del pueblo. Se extendía más o se extendía menos, duraba más o menos, pero sí que le daba un protagonismo al pueblo, a esas casas que están como desconchadas, dejadas también como los propios protagonistas. Yo creo que todo eso ayuda a la parte autoral, el que haya un único guionista, un creador que se encarga de que el guión esté muy unido y sea muy sólido, y luego el director, que lo traslada con su propia visión.
Sí, Zobel ha hecho en televisión alguna cosita en Outcast en su momento, hizo American Gods, hizo Westworld, pero sobre todo y fundamentalmente hizo también One Dollar, que es una serie que duró una temporada en CBS All Access, es de las primeras series que hizo junto con la llegada de la serie de Star Trek CBS All Access, pero sobre todo de Leftovers, hizo 3 episodios, incluido ese asesino internacional, que todos los que vimos la serie lo recordamos, que era ese episodio más o menos onírico de la segunda temporada, que fue sencillamente maravilloso, y aquí nuevamente se ven a lucir. Y tú hablas de la parte de las imágenes. Otra de las cosas que me estoy dando cuenta yo, y que le iba a comentar el otro día cuando hablamos de The Nevers y se me pasó al final, es cómo han cambiado los títulos de crédito de HBO, que normalmente teníamos sobre todo la imagen de Los Soprano de un minuto al principio, y aquí sale nada, en un bordecito muy bonito, eso sí, con una tipografía muy sencilla, pero eso es todos los títulos de crédito iniciales que tenemos ahora en la serie de HBO, ¿eh?
Yo no sé por qué es, porque de verdad que yo las cabeceras, si están bien hechas, con WandaVision las hemos disfrutado muchísimo, y yo qué sé, pues ahora con Falcon y El Soldado de Invierno, que es la típica de Marvel, tiene su gracia, y yo tengo mis cabezas, yo que sé, las de Leftovers eran maravillosas, o sea, te daban ganas de ponértelas en bucle. He hecho un poco de menos, no sé si es porque esta manía que hay ahora de querer estas opciones que te dan algunas plataformas de saltarte los títulos de crédito, que algunos debería estar prohibido y tendría que ser pecado seriéfilo saltarse los títulos de crédito a veces. Pero es curioso porque, por ejemplo, con 30 monedas sí que estaba muy trabajado los títulos de crédito, de hecho eran como una especie como de resumen, ¿no?, del origen del tal. Entonces, sí que es curioso eso que comentas. No sé muy bien a razón de qué viene.
No, a mí es que además han sido los dos recientes, porque tirando, y ahora comentaba antes Big Little Lies, que también quizás puede ser la referencia, o tú decías Heridas Abiertas, lo tenía. Yo, la canción, y no lo pasaba jamás. Yo siento que ahí soy muy educado desde la época, en su momento, con Los Soprano, pero es que además la cancioncita y ese viaje que se hacía por Monterrey en su momento
de Big Little Lies,
te metía totalmente. Y aquí es cierto que esos planos iniciales que normalmente tiene al principio te va metiendo, pero lo echaba mucho de menos. Maríajo nos ha contado cómo vio los 5 episodios. Este que os habla fue exactamente igual. O sea, en cuestión de un día y medio, creo que fue, y porque empecé a verlo a las 10 de la noche, si no me lo hubiese cargado los 5 de golpe. Es una serie de verdad que a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Vamos a tener, como es norma de la casa de HBO, un episodio por semana. Maríajo, ¿cuánto te cabreó no tener el 6º y el 7º para ver qué es lo que pasaba?
Porque ahora tenemos que esperar, pues si la estrenan, ¿qué día la estrenan? Que ya me he olvidado, la semana que viene, ¿no?
Pues
Bueno, depende
estrenada
cuando,
el 16, eso es,
depende
18 de
cuando.
abril aquí en España.
Pues nosotros la hemos visto y vamos a tener que esperar desde que la hemos visto, o pues desde que nos pasamos a escribir, como mes y medio para poder llegar
Hasta
a
el
ese sitio.
24 de mayo tú y yo no veremos un
Claro, es una
episodio en castigo
barbaridad.
divino. Esto ahora todos los oyentes que dirán, eso pasa por verlos antes,
Claro, pero es que además
castigados.
yo me puse, tenía que escribir de ella y tal, y me puse a verla y dije, venga, va, con dos. Uno no, porque es poco, con dos yo creo que ya te puedes hacer una idea, haces la crítica, es un drama, no tengo ganas de drama, y de repente dije, ostras, ¿por qué no me han pasado el 6 y el 7? Voy a escribir, necesito el 6 y el 7 ya. Es tremendamente adictiva.
¿A quién recomendamos la serie, Marejo?
Yo creo que a todo el mundo, porque yo creo que todo el mundo puede adorar y odiar y querer y abrazar a Kate Winslet y todo, y creo que está arropada de una manera, con unos personajes, con una historia. En los niños, creo que todo el mundo.
Raquel Pérez, que nos está siguiendo en directo mientras emitimos esto, nos dice que esto nos pasa por ansias. Sabía yo que nos iban a pasar estos comentarios y que nos iban a ocurrir estas cosas. Un beso muy fuerte, Raquel. Yo creo que es una serie para, desde luego, los aficionados al género negro, sin ningún género de dudas. Aficionados, antes comentaba Marejo, Broadchurch, Happy Valley, yo creo que es otra de las series que también te puede venir a la cabeza fácilmente, incluso teniendo la propia investigadora. Es una serie mayúscula, ve del primer episodio. Yo creo que vale muchísimo la pena a nivel de producción, a nivel de interpretación. Winslet está pues en Imperial, o sea, ves en la carátula y sabes por qué tiene que estar ahí. Y luego los secundarios, especialmente, como os digo, tanto la hija como Evan Peters valen muchísimo la pena, le dan un color y un tono distinto a la parte sombría, sobre todo la parte de desesperanza o de no hay salida. Yo creo que al final lo que ves es muchos personajes encerrados de y mi vida se ha quedado en esto y voy a tirar para adelante lo mejor y mi gran acierto va a poder ser beberme las cervezas viendo el partido de fútbol americano o el partido de baloncesto cuando en un momento dado lo hacen algunos de los personajes, pero esto hay y no hay forma de romper y no hay forma de salir. Quizás estos dos son los grandes halos de esperanza que tenemos. Pues hasta aquí ha llegado estas razones para ver hablando de Mare of Easttown, un episodio nuevo todos los lunes en HBO España. Marejo Arias, un beso y muchísimas gracias por haber hablado conmigo un ratito de la serie.
Nada, un placer, encantada.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido en fueradeseries.com, incluida la crítica de Marejo sobre la serie. Hablando de Marejo y de Raquel, los podéis ver, recordar todos los sábados a partir de las 11, hablando sobre las series de Marvel en Universo Marvel y mucho más contenido en podcast en Fuera de Series. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.